En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en esta casa, en Onda Cero. Esta semana ha sido un tanto triste en cuanto al mundo artístico se refiere. Nos dejaba la gran Chus Lampreave y nos dejaba también el gran Manolo Tena, los dos el mismo día. Y así vamos a comenzar rindiéndoles un homenaje a ambos y empezamos por Rubén Amón, que indultaba a Chus Lampreave, fallecida el pasado lunes a los 85 años.
Nos hemos quedado como vacas sin cencerro con la muerte de Chus Lampreave, como vacas sin cencerro. ¿Recordáis la expresión? Estupefactos, porque la actriz no fue nunca joven, pero esa peculiaridad biológica parecía la mejor garantía de su inmortalidad. La señora Lampreave, entrañable, cálida, iconoclasta y artista extraordinaria. Lo de artista se decía antes de los actores, porque se desenvolvió delante de la cámara con una asombrosa naturalidad, como si no estuvieran. Por eso le atribuimos como propias, como suyas, las frases de los guionistas y la recordamos como si nos la hubiéramos encontrado en el descansillo del bloque.
Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Bueno, si no le pregunta, no diga nada.
Pero si me pregunta, le tengo que contar todo con pelos y señales.
Adiós.
No es que fuera protagonista, pero tampoco secundaria. Conseguía que el espectador se identificara con ella como si fuera de la familia, ahijaba al espectador, mejor dicho, despistada, ingenua, buena y ocurrente, muy ocurrente, delirante, muy delirante.
¡Cállate, cara de ladilla!
Almodóvar la sacralizó como la abuela progre de la movida y la convirtió en talismán senatorial de sus películas, emperatriz de Parla, aunque Lampreave ya había aparecido en El pisito de Ferreri, en Todos a la cárcel de Berlanga, una carrera de 70 papeles a la que le convinieron las canas y las gafas de alta graduación. Un Goya en Belle Époque y una corte de nietos sin abuela desde ayer. Dan ganas de rascarse la oreja, recordar la película de Mercero y de decirle a Chus Lampreave que nos espere en el cielo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Grandísima Chus Lampreave, escenas memorables, frases míticas del cine español. También le rendía homenaje a Fernando Onega en La brújula. Le escribía su carta de cierre a la chica Almodóvar por excelencia, a Chus Lampreave.
Se me ha ido sin darle las buenas noches una muchacha de 85 años a la que todos hemos querido. Esa muchacha era usted, excelentísima señora doña María Jesús Lampreave Pérez, admirada Chus Lampreave. Y me atrevo a pedir, Chus, que levante la mano quien hoy, al escuchar la noticia de su despedida, el mismo día que Manolo Tena, no haya sentido un latido de tristura. Es que usted fue muy grande, señora. Es que usted era la actriz que mejor representaba a una generación nacida poco antes de la guerra, que oyó de niña los disparos de la guerra, que creció en la España de la Reconstrucción y de las persecuciones y del hambre, y que vibró casi a los 50, con la llegada de la libertad. Ese tipo de mujer que era como las madres de las hijas que hemos amado tanto, los hombres de mi edad. Esa vecina que hemos tenido en el piso de al lado, y más que vecina, era una maestra de la vida. Esa actriz que nos emocionó en El verdugo, que nos hizo sonreír en El pisito y en tantas otras películas, que nos hizo pensar en La escopeta nacional y en Mujeres al borde del ataque de nervios y en Belle Époque, y unas veces fue nostalgia y otras veces fue ternura y otras denuncia social. Chus Lampreave, mujer que era urbana pero también podía ser rural, que era autodidacta pero daba gigantescas lecciones en sus papeles y en su vida, que iba para pintora y terminó en la pantalla 50 películas en su haber, un Goya y un premio en Cannes, que era auténtica ante la cámara, que era, como la llamó Bayona, actriz espectacular, que fue la trabajadora que quiso Berlanga, que fue la chica que más le duró a Almodóvar, que gustaba porque no parecía representar sino contar cosas de la vida de una mujer normal, que elevó la ingenuidad a la categoría de arte, que fue la despistada más despierta que hemos visto, que fue, grandemente, Chus Lampreave. Hoy nos ha dicho adiós, señora, y yo pongo en mi pantalla un lazo negro de luto y saco mi pañuelo de despedida y creo que lo usaré para secar una lágrima. Una lágrima por usted, mi querida María Jesús, nuestra venerada Chus.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Paseo gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Paseo gitana y sangre española, y el mundo en una caracola.
Nos sorprendía la muerte de Manolo Tena el pasado lunes por la mañana, bien temprano, eso de las 10 de la mañana. También le sorprendía a Juan Ramón Lucas y por eso para la hora de los oyentes y le dedica un homenaje.
Tan febril, tan impaciente como ayer.
Su voz nos ha acompañado mucho, a muchos de nosotros. Y para muchos otros, ahora mismo oyentes de Onda Cero, seguro que les suena también hace muy poquito de un programa de televisión.
Sí.
Estuvo en A Mi Manera y hoy ha muerto en Madrid a la edad de 64 años, Manolo Tena.
Tú eres agua y yo soy fuente, y fluyo con tu corriente de luz. Quiero amarnos tan a ciegas, sí. Besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel, porque sin ti seré.
Noticia de ahora mismo que compartimos naturalmente con todos ustedes. La noticia la ha dado, la información la ha dado la SGAE. La muerte de Manolo Tena a los 64 años, exponente de la movida madrileña con Churada y Alarma, triunfó en solitario con sus álbumes como Sangre Española o Tocar Madera. Y este año, después de 7 años de silencio, le acabamos de disfrutar con el programa A Mi Manera. Nacido en Badajoz, Tena nos deja su música, su legado, canciones como este Loco por Verte.
Abrazarnos tan a ciegas, sí. Besar tus manos, tocar tu boca, comer tu piel, porque sin ti seré.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera.
Hace unos cuantos meses, en septiembre a finales, visitaba los estudios de Isabel Gemio, visitaba Te Doy Mi Palabra, estaba aquí en Onda Cero para contar cómo era ese nuevo disco que acababa de poner a la venta.
Aquí está con nuevas canciones, nuevas letras y nuevos proyectos y gira que comenzará pronto. Manolo Tena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Crees en la casualidad o en la causalidad?
Yo he llegado ya a un punto en que creo en las dos cosas. Es por casualidad y por causalidad, e incluso por ninguna de las dos cosas. Quiero decir, que es que esta vida yo creo que da para mucho, ¿sabes? Pero vamos, sí creo en... A ver, si te pasa algo es porque tienes que aprender algo, no hay errores, sino que... Si te reorganizas después de la casualidad o causalidad, mejor para ti, porque si no repites cursos seguro.
Bueno, vidas, ¿tú has tenido cuántas vidas has tenido, Manolo?
Pues yo creo que con esta 4 o 5, no me acuerdo.
O sea,
bien.
Casi pronto eres gato, por aquello
sí,
de las 7 vidas.
Sí, sí, sí. No, soy gato del horóscopo chino, sí. Tengo 7 vidas. Y yo creo que esta es la última, con un poco de suerte.
¿Cómo que la última? Uy, qué mal
no,
suena
no,
eso.
No, quería decir la penúltima. Quiero decir que a partir de ahora ya me convierto en luz y ya vengo ya de visita. Que mola mucho más.
En esta nueva vida, ¿tú cómo te ves? A ti mismo. Mira, ¿te miras en el espejo, Manolo
Tena? ¿Sabes qué me pasa? Que durante mucho tiempo me he visto con ironía y me he visto como una persona culpable de algo Y ahora lo que me veo es con humor. Me parezco, de verdad, como todo el mundo, pues muy risible. Y también me veo muy heroico, porque hay que tener lo que hay que tener para haber sobrevivido a todo lo que he sobrevivido, pero sin ponerse chulo, porque de repente ahora salgo tan... Como he sobrevivido a todo lo que he sobrevivido y soy muy heroico, y me escurro en la esquina, ¿sabes? Y me caigo y me levanto mirando a ver si me ha visto alguien, porque el sentido del ridículo no se nos quita tan fácil.
Digo yo que también queda eso de que a ver qué esperan de mí los demás, ¿no?
Hombre, yo creo que de mí los demás lo que esperan es que tenga sentido del humor, que antes tenía el justito, que me apee un poco de la burra de la perfección, porque perfecto no voy a ser nunca, pero ellos tampoco, que hagamos un poco las paces y que si de repente pierdo al Mus, pues que repitamos la partida, barajemos y empecemos otra vez.
Pero tú te ves a ti mismo, no me has dicho qué ves cuando te ves en el espejo, es decir, ¿tú te ves a ti, esa leyenda de Manolo Tena, no. Maldito, etcétera, ¿tú no te ves así?
No, yo lo que veo, sabes, que es a un niño pequeño que está esperando que el que ha ido creciendo, alejándose de él, cumpla su palabra, que no se rinda y que haga lo correcto. Y entonces ahora creo que cuando veo al niño ese pequeño que yo era, le puedo decir que no me he rendido. Y eso me consuela mucho, porque no es fácil, ¿sabes? Otras veces te mira el niño como te mira un hijo y te dice, joder, macho, no veas qué mal lo has hecho y qué mal rollo, ¿no? Y me estás fallando.
¿Te has perdonado?
Sí, lo más difícil de todo es perdonarse. Ya sé por qué me preguntas esto, porque tú de eso entiendes mucho. Porque todo camino espiritual, decía Leonard Cohen, que empezaba con un corazón roto. Sencillamente, empieza un camino espiritual con un corazón roto y entonces aprendes que lo más difícil es perdonarte a ti, porque has hecho una mierda, o sea, con perdón de la expresión. A los demás es más fácil, pero a ti, joder, hasta que llegas a perdonarte a ti, no veas. Pero cuando te perdonas, entonces... Es como un efecto acción-reacción y comprendes que ven los demás que te has perdonado y entonces ellos empiezan a tratarte de otra manera, con muchísima más cariño todavía, porque por fin te dejas acariciar, que no es fácil, ¿sabes? Porque antes era como, a mí me vas a acariciar tú, que no te mereces que yo me deje acariciar por ti. Es un poco de egocentrismo, ¿no?
Embargué mi corazón por las deudas de amor. Todo me salió mal, desde el principio al final. Y así nadie me hace caso, estos son solo opiniones de un payaso.
¿Así te has sentido alguna vez?
Sí, me he sentido muchas veces. Pero además para mí el personaje del payaso es, ¿cómo te diría?, entrañable. No hay nadie que pueda odiar a un payaso. O sea, se odian a los dictadores, pero a los payasos se les tiene un poco como de...
Ternura.
Claro, compasión y tal. Es como una metáfora de la vida, ¿no? Es como están el payaso tonto y el payaso listo. Y sin embargo, se está riendo todo el mundo de los dos. O sea, ¿qué te quiero decir? Y luego, aparentemente, trabajan para hacer reír, pero sufren mucho, porque solamente los que sufren son capaces de hacer cierto tipo de humor. Sino lo que haces es ironía. La ironía es reírse de los defectos ajenos y el humor te incluye a ti.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe nada. Y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada. Y tengo un loro que no habla. Tengo un mono que no sabe gritar. Y una mosca que no me deja en paz. Todos me dicen qué te pasa. Y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste. Desde que y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. Tres relojes que se atrasan. Tengo un amigo que no sabe.
de soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
Fue una de sus grandes canciones, también fue una de sus grandes polémicas porque le acusaban de plagio. La canción es maravillosa, la verdad. Se nos fue un grande, se nos fue Manolo Tena.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cambiamos de asunto totalmente, vamos a ponerle un poco de humor a esta madrugada de viernes o esta mañana de sábado, como ustedes prefieran. En Quédate con lo mejor nos vamos a escuchar a Goyo Jiménez, que ya saben ustedes que colabora en Más de Uno. Bueno, pues nos va a explicar qué se debe y no se debe hacer en una primera cita.
Treparse para la cita es, no sé si el 40% del éxito, porque lo estoy diciendo a ojo, o sea que, pero es trascendental prepararse bien. Aquí insisto sobre todo en los hombres. Respecto a los hombres, o sea, porque respecto a las mujeres, la cosa es básica. Tienen que parecer atractivas, pero no exceder, no provocar el escándalo, más que nada porque los hombres somos muy mal pensados, ¿no? En general, ambos debemos mantener un equilibrio. Importante, una primera cita no se va nunca mejor arreglado que una segunda cita. O sea, a una primera cita se va como una prueba de estas de un concurso de talento, que tienes que llevar una canción fantástica, pero tienes que llevar otra canción más fantástica por si te seleccionan. Porque si no, entonces no puedes gastar toda tu artillería visual ni efectista en la primera cita, ¿vale? Para las mujeres, el equilibrio. Y para los hombres, higiene. Importarte dejarlo claro esto, porque parece que es obvio, ¿no? Pero no lo es tanto. Que
si barba higiene, tildada.
Sí, en general tildado, pero sobre todo incidir en esas zonas a en las que habitualmente te tomas más a la
ligera. Y calva lustrosa.
Por favor.
Por ejemplo, las traseras de las orejas, esos espacios que no tienen nombre, como lo de delante de los codos.
Y cuidado, como nos contaba nuestra primera oyente, cuidado con aceptar bocadillos con cebolla de la familia de ella.
El aliento, trascendental comprobar el aliento, las uñas de los pies, por si acaso, que nunca se sabe. O sea, tienes que quedar como un águila, pero no en un sentido literal de la palabra. Sin espolones, el espacio entre los dedos de los pies, esas delicadas bolas negras que me cuentan algunos amigos que aparecen, a mí jamás me ha sucedido. En fin, ese tipo de cosas hay que incidir. Y luego no excederse con los olores. Claro. Sí, porque puede tirar hacia atrás un olor excesivo, tanto como malo como bueno. Es decir, el desodorante hay que dárselo, pero nunca tanto que no te permita bajar los brazos.
Sí, sí.
Y la colonia perfume hay que echarse, pero sin que parezca que acabas de salir de un burdel marsellés. O sea, la idea es que vayas...
Una cosa moderada.
Sí, el equilibrio. Vuelvo a lo mismo, el equilibrio. No ir demasiado pintiparado para los hombres, y recupero este bonito adjetivo que estaba...
Pintiparado.
No ir demasiado pintiparado, porque entonces ella puede sospechar. Un hombre con demasiado buen gusto dice, o tiene madre y está muy... es ella la que le arregla, o está casado. Es decir, hay que generar siempre una sensación de que hay algo que ella puede arreglar.
No sospecha.
Hay que tener claro que una mujer cuando se enamora de ti, no se enamora de ti, se enamora del hombre que puedes llegar a ser.
Es lo que representa.
Entonces tienes que dejarle trabajo por hacer. Si no le das pie a que ella te mejore, no vas a provocar su interés. Las mujeres son como proyecto hombre. Es lo que puedes llegar a ser en el futuro con su ayuda. ¿De acuerdo? Esto es importante. Y de paso, mírate la red social de la otra persona, para ver qué cosas le gustan, qué tipo de estética le gusta, porque a lo mejor dice, no soporto los piercings, y vas tú con una ferretería puesta, ¿de acuerdo? Esto es importante, y de paso, mírate la red social en general, porque lo mismo te das cuenta que no hay que ir a esa cita. Porque
estás
no
poniendo unos deberes, según tu tesis, hay que hacer un curro tremendo para ir a una primera cita.
Es que, vamos a ver, el amor se ha convertido ya en una labor de autónomos. Aquí ya no se puede ser funcionario de llego, ficho, y estas son mis horas. No, no, autónomo, atención al otro. O sea, la culpa efectivamente es de Hollywood, porque Hollywood nos ha puesto...
Sí, eso decía don Lorenzo hace un rato.
Una educación perversa.
América en general. Porque tú fíjate, nunca vas a estar a la altura de un americano. Un americano cuando escoge el lugar, que esto es trascendental, ya que pides la cita, escoges un lugar interesante. No vale cualquier lugar. Un americano te lleva a la orilla de un lago que tiene unas montañas nevadas de fondo, pero no lo suficientemente nevadas como para que luego refresque y te estropee la noche. Es decir, tiene que ser romántico con nieve, pero que haga bueno. Porque si no, no es lo mismo una camiseta tirante que una rebequica por encima.
Ya eso quita... es la mentira del cine, claro.
Bueno,
todo el mundo puede hacer eso.
Sitios especiales, hay que llevarlos a picnics, y picnics donde llevas las mejores alas a la barbacoa de este lado de Carolina del Norte, o sea, ese tipo de cosas. Y sobre todo tienes que decir esta frase: este es mi sitio especial, ¿de acuerdo? Es un sitio al que vas a meditar cuando te sientes agobiado en la gran ciudad, vienes allí y miras las luces en la noche y te sientes especial. Entonces la has llevado a tu sitio especial. Como
eso
en España
sí que,
está muy
eso
habitado.
Sí que funciona, eso sí que funciona.
Claro, que la, tú la lleves a tu sitio especial, estás diciendo eres especial, ¿de acuerdo?
Claro.
En el buen sentido.
Claro.
En España, como todo está tan hiperpoblado y cuesta mucho encontrar una playa desierta, y no te cuento ya un lago, un país de secano como este...
Pero a ti te han llevado a Asturias. O has
eso
llevado
sí,
Asturias.
Claro.
Allí pero... es donde hay que llevar a la gente en esas circunstancias.
Sí, pero como nosotros el resto de los españoles vivimos en tierra reconquistada y no en la auténtica España, pues nos cuesta. Vivo, insisto, en un país de secano. Entonces es interesante que la lleves a un restaurante bueno, pero que no sea tan bueno como para que diga, es un va chuleándose, mostrándose su poderío, no. Y vete un par de días antes e invierte tu tiempo en dejar unas buenas propinas para que el personal te trate con la soltura y elegancia del savoir-faire de un gentleman, ¿de acuerdo? Pero tampoco con mucha familiaridad, porque yo sé de compañeros que les funciona bien esto y siempre llevan a las primeras citas al mismo sitio. Y entonces al final pues el camarero puede cometer un desliz del
estilo. Por allí.
Esta es más fea que la del jueves pasado. Importante. Es el momento de estirarse y no pensar en esa app que tienes con bonus track o llevártela a un burger. Hemos escuchado a algunos oyentes que nos hablan de sí, sin nombrar.
La llevó al McDonald's con un amigo y empezaron a hablar de electrónica.
Si la vas a llevar a un McDonald's porque no tiene más remedio, hazlo con humor y dices, te voy a llevar a un étnico escocés. Siempre hay que tener elegancia hasta incluso en la pobreza. Y por ir concretando, temas de conversación, ya lo hemos dicho, nada de hablar de ex, en general nada de quejarse de lo cara que está la vida, de cuánto trabajo. El trabajo, no hay que hablar del trabajo, esto es un error muy de personas occidentales, hablar demasiado del trabajo, da la sensación de que eres un obseso del trabajo, pero hay que hablar algo porque si no pareces un vago. Pasa como con el sexo, exactamente la misma medida. No hay que hablar mucho de sexo en la primera cita porque si no pareces un obseso, pero tampoco hay que dejar de hablar de sexo porque si no pareces un timorato.
Pero no hace falta que vayas tan deprisa.
Sí, no, digo que esto es importante por el contraste. O sea, bueno, puedes hablar de trabajo y sexo a la vez si eres actor porno o si eres como cualquier trabajador que ve porno en el trabajo. Estoy pensando una cosa, para no parecer un adicto, un actor porno...
¿A la gente ve porno en el trabajo?
Depende de en qué trabajo, pero, por ejemplo, los directores de porno, sí, ven sí, porno claro. En el trabajo. Un actor porno que sigue teniendo sexo en casa, esto es una cuestión que planteo, ¿es adicto al trabajo o adicto al sexo? Esto lo dejo
ahí.
Es
una buena pregunta que podría respondernos un psicólogo perfectamente.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Tomaron buena nota de esas cosas que se deben y no se deben hacer en una primera cita? Bueno, luego hay que ponerlas en práctica, ¿eh? Que eso es más complicado. Nos vamos hasta la Rosa de los Vientos. Hace unos días, Alex Fidalgo nos contaba, entre otras cosas, la noticia de la pesca de un salmón lleno de cocaína y antidepresivos en Seattle.
Empezamos con el titular más surrealista del que quizá me haya hecho eco yo en la historia de Azul y Verde conmigo aquí. Pescan un salmón lleno de cocaína y antidepresivos en Seattle. Una noticia, un titular surrealista, pero preocupante también. Cocaína, Prozac, repelente de insectos, ibuprofeno y otros 77 medicamentos, drogas y productos se encuentran en el agua del estrecho de Puget Sound. Las mismas sustancias se han encontrado en los tejidos de un salmón pescado cerca de las plantas de tratamiento de aguas de la zona de Seattle. Las muestras, recogidas para un estudio de la NOAA Northwest Fisheries Science Center, revelaron que los niveles de contaminación se encuentran entre los más altos de Estados Unidos. El porqué de que los niveles sean tan altos sigue siendo un misterio. Las plantas de tratamiento de la zona quitan supuestamente, este tipo de sustancias de las aguas residuales. Sin embargo, algunos medicamentos no son fáciles de erradicar, incluyendo los antiepilépticos y el ibuprofeno. Además, el estudio afirma que en el estrecho podrían caer hasta 439.985 kilos de drogas y productos químicos cada año. Las plantas de tratamiento están haciendo todo lo posible para eliminar estos productos, química y biológicamente. Esto es lo que ha declarado al Seattle Times Betsy Cooper, administrador de la División de Tratamiento de Aguas Residuales, y además añadió que no siempre todo desaparece. Así que nada, a ponerse las pilas, tienen que tomar medidas porque esto, más allá de que efectivamente el titular sea tremendamente surrealista, también es tremendamente preocupante. No sé yo si Rosario sabe realmente lo que dice el gato, pero quizá próximamente sí lo sepa. El dialecto de los gatos al descubierto en un estudio universitario. 5 años es la duración prevista por el equipo que lidera la profesora asociada de la División de Logopedia, Foniatría y Audiología de la Universidad de Lund, Susan Schott, para llevar a cabo el estudio Melodía en la comunicación entre humanos y gatos. Susan ha dicho: queremos saber en qué medida los gatos domésticos se ven influidos por la lengua y dialecto que los seres humanos utilizan para hablar con ellos, porque parece que los gatos utilizan ligeramente diferentes dialectos en los sonidos que producen. El equipo de investigación contará también con la participación de Robert Teklund, del Departamento de Cultura y Comunicación de la Universidad de Linköping, en Suecia, y de Jos van de Beijer, del Centro de Lenguajes y Literatura de la Universidad de Lund. Como podéis imaginaros, la pronunciación, digamos que es un poco por encima. La nota informativa difundida por las universidades de Lund y Linköping aseguran que los resultados de esta investigación pueden tener profundas implicaciones para la forma en que los humanos nos comunicamos con los gatos en nuestros hogares, hospitales y centros de acogida de animales. Además, las relaciones entre los humanos y sus mascotas, el estudio también se va a centrar en los beneficios que se pueden conseguir entendiendo mejor a los gatos, que en ocasiones se utilizan como terapia y como acompañantes en instituciones como las residencias de ancianos. Y al fin se acabó. La empresa estadounidense SeaWorld ha anunciado este jueves que abandona su programa de reproducción de orcas en cautividad, animales con los que nutre los espectáculos de sus parques temáticos distribuidos por Estados Unidos y Europa. El gigante del entretenimiento solo el año pasado recibió en sus parques más de 22 millones de visitantes y ha admitido la presión que para sus intereses ha supuesto el movimiento animalista, que ha luchado muchísimo por conseguir esto, por conseguir poner fin a los espectáculos con orcas en cautividad. Sobre todo, esta presión se ha incrementado desde que en 2013 se estrenó el documental Blackfish. Los responsables de la compañía aseguran haber vivido una auténtica pesadilla por el impacto negativo de la película sobre sus intereses. El presidente de la empresa, Joel Manby, ha declarado a través de un comunicado de prensa que no solo dejará de reproducir a estos animales en cautividad, sino que pondrán fin a los espectáculos en los que intervienen. No hay palabras para mostrar mi alegría por esta noticia. La captura de orcas está prohibida en un gran número de países, por lo que cazarlas contravendría la legislación de muchos estados y podría ser perseguido penalmente. La decisión de SeaWorld deja en el aire el futuro del parque tinerfeño Loro Parque, donde la empresa es la propietaria de 4 de los 6 ejemplares que tiene el parque temático. En total, se estima que la empresa SeaWorld tiene repartidos alrededor de 50 de estos cetáceos por el mundo en sus diferentes parques. Y no nos queda otra que esperar que esto se haga mundial y no afecte solo a esta empresa, a SeaWorld, y afecte al resto de empresas que facilitan estos espectáculos con orcas en cautividad.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y es el momento de hablar de ciencia en Te doy mi palabra. Nuestro experto, Antonio Martínez Ron, nos va a traer una curiosidad, bueno, unas cuantas, porque nos va a traer algunos de los sonidos más misteriosos de la Tierra.
Nos vamos a sorprender y vamos a ir a, para empezar, al lugar más desconocido del sistema solar, que uno pensaría que queda muy lejos, estará por ahí por el espacio, pero no, está aquí, está cerca, y es el océano, las profundidades de la fosa de las Marianas, uno de los lugares más misteriosos del planeta, donde apenas hemos podido explorar durante los últimos años. Se descubrió en el año 1870, fíjate, cuando un barco hizo una de estas maniobras que se hacían entonces para sondear, para ver cuál era la profundidad en la zona, empezaron a tirar cuerda por la borda, siguieron tirando cuerda y 9.000 metros de cuerda después no daban con el final. Hay una profundidad de 11 kilómetros.
Bueno, de hecho veo un cabo de cuerda que está asomando por aquí, por el techo de Onda Cero, ¿no?
Estamos la cuerda que tiraban entonces. Pues sí, porque la sonda, la fosa de las Marianas, el lugar más profundo, el abismo de Challenger se llama, acaba de ser...
la fosa del Emden, el lugar más profundo del planeta. Eso es lo que a mí me enseñaron en el cole, la fosa del Emden.
Pero fue hace mucho, todavía no habían descubierto la...
Cuando tú estudiabas todavía estaban a menos profundidad.
Tú esta noche busca en Wikipedia Emden.
Lo buscaré. En cualquier caso, las últimas semanas han hecho algo que todavía no se había hecho. Hace poco James Cameron bajó con un batiscafo a estas profundidades, hizo un documental muy bonito. Pero ahora un equipo de científicos ha conseguido introducir micrófonos adaptados a las profundidades, hidrófonos, que son capaces de resistir la presión que hay a esta profundidad. Estamos hablando de 1.000 atmósferas de presión. Cualquiera de estos aparatos de los que utilizamos, incluso los que se utilizan para grabar sonidos a profundidades grandes, no resisten la presión que hay en estos lugares. Y al bajar y grabar los sonidos de allí abajo, ¿qué creéis que escucharon, Fernando? ¿Tú crees que...?
Una canción de Sandra Bernardo.
La sirenita cantando, mucho ruido, poco, silencio total. ¿Tú qué piensas que pudieron descubrir? ¿Algo...?
Pues, no sé, españoles, Franco ha muerto.
Sería bonito. No, lo que han visto es que es un lugar muy ruidoso en el fondo de las Marianas. Uno de los sonidos, por ejemplo, que captaron, de los muchos que han grabado los científicos, era este.
Da miedo, ¿eh?
Pues fíjate que yo hubiera pensado que reinaba más el silencio, ¿no?
Este sonido es, claro, son llamadas de ballenas que se llaman unas a otras y en un momento determinado de la grabación se empieza a escuchar como un alboroto mayor. Y es justamente que se está produciendo un terremoto en la zona de Guam, justo en la superficie, bueno, justo en esa zona donde se sitúan esas islas. Y ahí se escucha otra llamada de otra de las ballenas, ¿veis? Que es impresionante porque hay abajo un auténtico escándalo. Se escuchan barcos, se escuchan ballenas a miles de kilómetros. El asunto interesante es que el sonido se propaga por el mar de una manera distinta. Por el medio líquido viaja más rápido. Dependiendo de la presión, en algunos lugares puede viajar a una velocidad tremenda. De hecho, hay un canal, una zona del océano, que está en algunos lugares a distintas profundidades, por el cual se llama el canal Sofar, por el cual se propaga el sonido a miles de kilómetros de distancia y lo utilizan los cetáceos, las ballenas se comunican entre ellas a distancias que nos parecen alucinantes, de miles de kilómetros, y lo utilizan también los submarinos para comunicarse, incluso los ejércitos para intentar localizar a estos submarinos. Durante la Guerra Fría hubo una auténtica batalla bajo el agua en la que los americanos y los rusos colocaron un sistema de micrófonos submarinos a lo largo de todo el planeta para conseguir localizar los movimientos del enemigo. De hecho, se llegaban por fin a localizar cosas que no podrían haber hecho de otra manera con un sistema de radar ni de superficie, claro, porque estaban ocultos. Y este sistema, además, sirvió para la investigación científica. Gracias a este sistema se escucharon muchos sonidos de los animales que se comunican bajo el agua y algunos se han convertido en una especie de misterio que todavía perdura hoy, que no se conoce. Vamos a escuchar algunos de los sonidos más conocidos de los fondos marinos que se producen en estas profundidades. El primero es este, quiero que lo escuchéis. Este sonido durante muchísimo tiempo fue un misterio absoluto, no se sabía qué era. Era un sonido que se producía en una frecuencia de 52 hercios. Los científicos lo han bautizado como la ballena de 52 hercios porque creen que se trata de un cetáceo, de un animal, de una ballena que está comunicándose en esa frecuencia y que podría ser el animal más solitario del mundo. ¿Por qué? Porque está comunicándose en una frecuencia en la que el resto de ballenas no le escucha. Está sola. Están escuchándolo desde hace 20 o 30 años. Esta ballena intenta comunicarse con otras compañeras y
¿cuánto
no hay
vive
nadie.
Una ballena?
Puede llegar a vivir más de 100 años. De hecho, hay hallazgos absolutamente asombrosos de ballenas árticas a las que han extraído arpones que tenían la marca de la Guerra Civil norteamericana. Imaginaos de cuándo. I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life.
feeling that I'm going under. But I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under. But I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Después de la música de Shawn Mendes, nos vamos a No Sonoras con Nacho Arias, nuestro experto en publicidad, en esta sección que tiene tan chula que se llama Radio Propaganda, en la que le va a rendir un sincero homenaje a Johan Cruyff.
El programa de hoy quiero dedicárselo a un grande del deporte que nos dejaba el pasado jueves. Imagino que ya sabes de quién te hablo, Johan Cruyff. Pero seguro que piensas que quizás fue imagen de Chupa Chups. Pues no, nunca tuvo nada que ver con el caramelo con palos. Y protagonizó muchos spots, la mayoría fuera de nuestro país. Por cierto, recientemente uno de ING emitido en Holanda, pero con protagonismo muy español, ya que el anuncio discurría en la ciudad que le enamoró, Barcelona. Pero vamos a comenzar por el principio. Tenemos que remontarnos al año 1974, donde el deportista protagonizaba este spot de pinturas Brugger.
Para unos, el deporte es afición. Para Cruyff, es una profesión. Como afición, a Johan Cruyff le gusta pintar y le gusta hacerlo bien.
Por eso uso pinturas Brugger. Una buena elección. Pinturas Brugger.
Premio a la calidad.
Pinturas Brugger, esta es su marca.
Y 29 años después, en el 2002, la marca de pinturas, la misma, vuelve a contar con él para que, junto a su hijo Jordi Cruyff, protagonicen el spot del 50 aniversario de esta marca de pinturas, de Brugger. Aquí padre e hijo juegan con una pelota de un niño que se le cuela en el apartamento que acaban de pintar los Cruyff. ¿Y qué hacen? Pues jugar con esa pelota. Pero si hay un spot con el que recordamos al holandés y con el que queremos homenajearle hoy, es el que realizaba en el 91, en un emotivo anuncio. Y es que en febrero de ese mismo año, Cruyff sufría un infarto de miocardio agudo. Como consecuencia del susto, tras dejar de fumar, accedió a grabar un anuncio de la Generalitat de Cataluña en el que se promovía el deporte sano y sin humo, en un spot que concienció a todos de que el tabaco es uno de los peores enemigos del deporte y de la vida en general.
Soy Johan Cruyff y mi vida he tenido dos grandes vicios, fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar casi me lo quita.
Y es que la publicidad anti-tabaco es una de las más agresivas e impactantes que se ven en los medios de comunicación. ¿El objetivo que se pretende conseguir? Pues no es fácil, ya que a pesar de las graves consecuencias que tiene el hábito de fumar tabaco, son muchas las personas que siguen enganchadas. Cambiar esos hábitos o costumbres a través de la comunicación publicitaria es una tarea complicada. Esta campaña que llega ahora era la que nos anunciaba de la entrada en vigor de la ley antitabaco, que prohibía fumar en espacios en los que hasta esa fecha estaba permitido, como los lugares de trabajo, tanto públicos como privados, o los centros culturales. Esta prohibición entraba en vigor el 1 de enero de 2006 y se anunciaba de esta forma.
O sea que a partir del 1 de enero ya no vamos a poder fumar en el trabajo. Pues qué quieres que te diga, no me hace ninguna gracia. Yo llevo años fumando y no me parece que sea para tanto. Y el cigarrito en el bar, ¿eh? Porque muchos bares y restaurantes van a ser también espacios sin humo, como las oficinas.
En España mueren al año más de 50.000 fumadores a causa del tabaco. No te engañes, en tu interior sabes que también será bueno para ti. A partir del 1 de enero, respetar los espacios sin humo será de ley.
Después, desde el gobierno, seguirían insistiendo. En este caso, los protagonistas, los más indefensos, los niños.
Pablo, 4 años, fuma 1.5 paquetes al día. Laura, 6 años, fuma 12 cigarrillos. Sergio, aún no ha nacido y ya está empezando a fumar. Porque cada vez que fumas un cigarrillo delante de un niño, estás obligándole a respirar el humo del tabaco con graves consecuencias para su salud. Elige espacio sin humo, por lo que más quieras. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Y Cruyff no fue el único famoso que se apuntaba a romper con el tabaco. Deportistas de la talla de Ricky Rubio, cantantes como Alejandro Sanz, Edurne o Daniel Dijes, o actores como Jesús Olmedo, protagonizan una campaña para la Asociación Española contra el Cáncer, con la que me despido, Salas, hasta la semana que viene.
Te aseguro que los dientes amarillos nunca han estado de moda.
Respirar aire puro no es un privilegio, es un derecho.
Acaba con tus rivales, no con tus pulmones.
Que sea la pista de baile la que eche humo, no tú.
La mejor forma de dejar de fumar es no empezar a fumar.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
Recuerda que a quien han prohibido la entrada es al tabaco, no a ti.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
A partir de ahora, el mechero solo para iluminar tus conciertos.
Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual.
La música de Nancy Rubias al frente Mario Vaquerizo, que estuvo en Más de Uno esta semana charlando con Juan Ramón Lucas y presentando su nuevo libro, Vaquericismos, donde comparte su filosofía de vida.
Dirás en cada momento lo que piensas y sientes. Esto es arriesgado.
Sí, pero ya llega un momento en esta vida que ya uno tiene 42 años y creo que hay que ser uno mismo. Y si estamos en una sociedad donde se ha conseguido la libertad de expresión, vamos a hacerlo. Y por favor, tratemos de eliminar la dictadura que nos ha tocado vivir en este siglo, que es lo políticamente correcto. Todas las cosas se pueden decir con educación y con respeto, pero se puede decir lo que se piensa. Y muchas veces hoy en día no te lo permiten, porque enseguida te cuestionan, enseguida te llevan de un lado a otro y ya no sabes qué decir y estás como un maricón en una feria.
Pero,
no
sabes qué hacer. Pero con educación. Con educación lo
superarías tú también. Perdona, pero como es un maricón en una feria. Un
maricón en una feria que se vuelve loco.
Oye, perdona, pero él se reivindica a Mario como mariquita hetero.
Uy, sí, mariquita inquieta también.
Mariquita
sí,
inquieta.
Sí. No, ves, precisamente por eso. Yo la digo. Yo hablo, por ejemplo, a mis amigos, que son todos homosexuales, les digo, maricón, ¿eres homófobo? Como se diga eso. Sí. No, si es que no, dejemos ya lo políticamente correcto. O sea, en el colectivo se dice maricón con acento lado y no pasa nada. Para nosotros el maricón...
Y con maricón la C
no
marcada, ningún, maricón. No,
maricón.
Con acento en la O, que eso lo decía la Gran Veneno. Pero estaba hablando antes también con Cristina, con esto de que yo...
Del tema Boris.
Del tema Boris, que han titulado una cosa como que yo decía que Boris hacía mal al colectivo con la pluma, cuando era lo contrario. Que muchas veces la pluma y la mariquita clásica, la mariquita con acento y todo eso, también hace mucho por la visibilidad del colectivo homosexual, ¿no? Que también hay que buscar un poquito de sentido común, de sentido del humor. no siempre ir con la pancarta y lo reivindicativo. Vamos, claro. Que yo te quiero decir una cosa. Yo prefiero que me llamen mariquita que me llamen gay.
Bueno, sí.
Porque gay es una palabra extranjera y estamos en España. Y no lo puedo, yo lo reconozco así, pero bueno, ya entonces me dirán que por qué digo eso, que me estoy riendo, que soy un frívolo, que lo hago todo para empatar. No, hago lo que siento y es lo que animo a todo el mundo.
Es que este
con
señor
respeto
es
y con educación.
En
y
el,
ya está.
En el trato en particular, que uno ha tenido el placer de tratarle, no demasiado, pero encontrarnos en muchos sitios, hablar muchas veces, uh-huh. Y Mario Vaquerizo siempre es así.
No, y es que siempre aparte, es cuando auténtico. Me dicen...
Y que sea no siempre así, por favor, y que no, no cambie. O sea, viva la naturalidad y viva ser como... Sí.
Para lo bueno y para lo malo.
Claro.
Y dicen, ay, ¿cuánto de personaje? Te digo, ¿tú te crees que yo voy a estar capacitado las 24 horas del día para estar haciendo un papel?
Es que
¿qué
es muy
rollo?
Cansado, sí,
es
sí.
Que es muy cansado, es un esfuerzo muy grande. No, 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 yo soy así, para lo bueno y para lo malo ya está. Y el que quiere que me mire y el que no, no. Aún así agradezco a todos aquellos a los que no les gusto su buena educación, porque no me lo manifiestan.
Eso
es muy bonito también.
Oye,
hay alguno que me dice...
Esto que estamos escuchando, ellos todavía no se han dado cuenta, aparentemente.
Yo sí.
Es un vídeo en el que están ellos... Un vídeo de Camela,
sí.
O sea, no de cualquier
ay,
cosa.
Sí, claro, el videoclip.
Hablamos el mismo idioma.
Hombre. Oye, vamos rápidamente al test de más de uno antes de irnos de viaje, que nos vamos de viaje con viaje. Cristina en un momento. Unas cuantas preguntitas, me tienes que responder verdadero o falso, solo.
Ah, solo, o sea que tengo que reprimir mi no. Contenencia verbal.
Tú no te
vale,
reprimas,
vale.
Y mucho menos aquí. Te hubiera encantado que la fama te llegase muy joven como Justin Bieber, ¿verdadero o falso?
Falso.
Te consideras un tío muy despropositado, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Puedes extenderte.
Ah, creía que era solamente como tipo
no, también. Test. En principio sí, pero
sí, soy un despropósito, pero a mí yo creo que el despropósito bien entendido procede.
Te va a dar mucha rabia tener que morirte porque queda mucho mundo por descubrir.
Verdadero, porque cuanto más años tengas, más sabio va a ser. Esa gente que dice que se quita años, digo, ¿eres tonta? ¿O eres tonto? Lo bonito que es envejecer, lo bonito que es cumplir años porque tendrás más experiencia, tendrás más background y encima, yo qué sé. Y además, yo desde que tengo 42 años estoy más guapo que cuando tenía 15.
Yo te veo siempre muy bien, con el pelo bueno, muy limpio. Y muy...
No, el pelo, sí, por un champú.
Tiene un pelo estupendo. Un pelo maravilloso.
Has apadrinado, esto te va a gustar, Cañita, un taller para aprender a tirar bien la cerveza.
Sí, verdadero. Además, es un lujo.
Canta.
No, es que tú no sabes lo difícil que es tirar una caña. De verdad, en serio, porque yo siempre la bebo en lata, pero entonces cuando
muy
me
difícil.
Hicieron, tienes que hacer 45 grados. Con respecto a donde cae el chorrete. Sí. Y después no hacer así como hacen en los bares, es hacer así, shum, y sacar lo que se llama la cremita y las el gas de la cerveza, perdóname que me estoy riendo mucho,
carbónico.
Suba para arriba, eso.
Eso es, mira, Cañita, ¿ves?
Sabe, Cañita brava.
La última.
Aquí tiran muy bien, tira muy bien las cañas aquí, ¿eh?
Sí, señor. La última.
No.
Tu mujer dice que todo el mundo te cae bien y que eso es imposible.
¿Eso lo he dicho yo?
No,
eso
lo dice Alaska.
Ah, olvido.
Pues
que todo el mundo te cae bien y que
¿y qué quiero decir yo? A mí todo el mundo me cae bien, o sea, te quiero decir que ¿qué es eso, verdadero o falso? Me cae bien todo el mundo y los que me caen mal es porque no los conozco, porque prejuzgamos y a la gente hay que conocerla y tocarla y palparla
me
y hablar y venir a Cañita
frase.
Brava, e irnos de viaje con Cristina Pedroche y todo.
Me encanta esa frase, me cae bien todo el mundo y los que no es porque no los conozco. Qué
claro. Grande.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Genial, como siempre, Mario Vaquerizo, en Más de Uno. Ahora nos vamos a otro asunto totalmente distinto y con el que vamos a cerrar esta hora aquí en Quédate con lo Mejor en Onda Cero. Vamos a hablar del autismo. La semana pasada fue el Día Mundial de esta enfermedad y hablamos sobre diferentes testimonios de personas que tienen autismo o que alguno de sus familiares lo padece.
Queremos hablarle de una campaña porque hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. No quiero olvidarme, en España hay más de 450.000 personas que viven con autismo y más de 1 millón si contamos a las familias. No son pocas, ¿eh? No son pocas. Es curioso que hoy, por ejemplo, he leído en algún periódico, hace 30 años había una persona de cada 5.000, ahora una de cada 100, 150, me parecen unas cifras tremendas. Vamos a escuchar a Patricia León, que es madre de un niño de 8 años con autismo.
Cuando era pequeñito nos diagnosticamos a los 3 años. Ya te das cuenta cuando es pequeñito que no te hace caso, no te mira los ojos. Juan hace ya pues 4 años que hace terapia conductual en Sitges, en el centro Escala Iris. También hace paddle surf para poder, bueno, para hacer un deporte, pero va también con su terapeuta. También nos dieron con la asociación CETAC un perro de asistencia que le ayuda a caminar correctamente por la calle. A raíz de que Juan tenía un problema de conducta bastante grave, fuimos al doctor Lau, que es medicina genética, hicimos una prueba de ADN, entonces cambiamos un poquito la alimentación. Juan, cuando era chiquitito, se autolesionaba, se despertaba pegándose. A raíz de la prueba esta que os digo, genética, pues el doctor nos dio unos suplementos y una no es medicación, es un beta bloqueador para que le calme un poco cuando tiene pues estos problemas de conducta, que gracias a Dios ya se están resolviendo. Juan no habla, solamente dice una palabra muy puntual, que la vuelve a decir una vez y a lo mejor ya no la dice más. Él se comunica a través de PEX, que es un sistema de comunicación con pictogramas, que es lo que le ha quitado bastante la frustración. Gracias a eso, pues se puede comunicar y pidiéndonos cosas. De hablar no habla. Miras para atrás y de lo mal que lo hemos pasado, que no sabíamos absolutamente nada y que él sufría, porque tú lo veías sufrir bastante, pues ha evolucionado mucho con terapia, con médico y bueno, y sobre todo por nosotros. Los padres son súper importantes, la familia es súper importante para la evolución del niño.
Y la música, no sé si para estas personas también creo que lo es. Hoy La Razón habla de Antonio, de un chico que forma parte de una orquesta.
Antonio Belmonte, sí, es un chaval de 15 años que padece un trastorno del espectro del autismo, pero es el primer autista que estudia en un conservatorio de música en España. Además, coincidiendo con la cercanía del Día Mundial, el pasado 29 de marzo se estrenó un documental, El solista de la orquesta, basado en su historia, porque tiene un oído absoluto. Esto los músicos sabrán lo que es, lo tenía Mozart, y solo 1 de cada 10.000 personas posee un oído absoluto como el de Antonio Belmonte.
La música y el autismo y el talento que tienen algunos. No sé si habéis visto, corren por las redes, la historia de esta niña autista de 6 años que pinta obras maestras, que la comparan con Monet. Es una niña de 6 años del Reino Unido. Realmente uno ve esas pinturas y dice, ¿pero cómo es posible?
Claro, hay lo que pasa es que se corre el riesgo de confundir muchas veces el estereotipo de la persona con autismo y persona con muchos talentos, que es el savant, que no es exactamente lo mismo. No. Ni todos los niños con trastorno del espectro autista tienen estos súper talentos increíbles, ni son personas que no tengan capacidades.
Claro.
Es decir, pueden perfectamente dedicarse a cualquiera de las profesiones, como músico o cualquiera, siempre que hayan tenido pues un desarrollo que no sean casos extremos, digamos. Siempre que...
También, no sé si habéis visto la historia de este hombre, se llama Stephen, es también inglés. Bueno, este hombre ve una imagen de un paisaje, de una ciudad, unos minutos
y luego lo reproduce.
Es
espectacular.
Espectacular. Sí. Las fotos están por ahí en internet. Manhattan, por ejemplo, dice que dio una vuelta con un helicóptero. 20 minutos duró el viaje y
los
luego
dibujos, además, son maravillosos.
Impresionante.
Con una exactitud que asusta.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. Like a firefly without a light, you were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one.
So jaded, life's mystery seems so.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. El escándalo de los papeles de Panamá sigue provocando movimientos en aquellos que aparecen en los documentos que hace 6 días comenzó a dar a conocer La Sexta y El Confidencial, después de las filtraciones al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Fuentes a este consorcio. El primer ministro David Cameron acudirá a dar explicaciones el lunes al Parlamento británico sobre las acciones en un fondo de inversión de su padre que ha confesado son ciertas. Su homólogo argentino Mauricio Macri ya ha hecho lo propio sin atender a preguntas de la prensa acerca de su papel en sociedades en paraísos fiscales. Mientras el martes llegará a Francia el ministro de Economía panameño después de que París haya decretado incluir en la lista de esos paraísos a Panamá, decisión que ya ha calificado el presidente panameño Juan Carlos Varela después de mantener una conversación con su homólogo francés François Hollande.
Yo quiero dejar bien claro que la medida tomada por el gobierno de Francia es una medida equivocada e innecesaria, más aún cuando se dio una comunicación entre ambos jefes de Estado y más aún cuando el mundo requiere la cooperación multilateral entre todos los países para enfrentar problemas globales que afectan a las diferentes economías. Una decisión unilateral como la que se tomó en nada contribuye al fortalecimiento de lo que es un mundo más justo, más limpio, más equitativo.
Mientras en las oficinas de la firma Mossack Fonseca en El Salvador, agentes policiales han incautado de diversos archivos y ordenadores para comprobar si al menos una treintena de salvadoreños con más de 200 negocios pudieran estar vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. Douglas Meléndez es el fiscal general.
Se va a incautar la información para saber, posiblemente, en este momento no podemos hablar de qué delitos. Lo que sí es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo e incautar esta información para examinarla desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista legal.
Bueno, pues no dejamos el continente suramericano. En Perú, un accidente de autobús deja al menos 23 fallecidos y más de una decena de heridos después de que el vehículo se haya precipitado a un río en una carretera que une las ciudades de Puerto Maldonado y Cusco. Todo mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de mañana domingo. Casi 23 millones de peruanos están llamados a las urnas para elegir, además, 2 vicepresidentes por un periodo hasta 2021, además de 130 congresistas y 15 representantes para el Parlamento andino. Más asuntos, las autoridades belgas mantienen abierta la investigación para esclarecer si uno de los 5 detenidos en la operación antiterrorista desarrollada en Bruselas este viernes es el hombre del sombrero que aparecía en las imágenes captadas en el aeropuerto de Zaventem junto a los 2 yihadistas que minutos después detonaron sus explosivos.
Mohamed Abrini ha sido detenido en Alver, Anderlecht. Las huellas dactilares y el ADN de Abrini se recuperaron no solo en varios inmuebles de la Rue Magruss, en el barrio de Schakeberg y la Rue Dries, sino también en el vehículo Renault Clio que se utilizó durante los ataques de París.
Y en nuestro país se resaca de desencuentros este sábado en clave de pactos Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos dan por zanjada cualquier posibilidad de evitar elecciones donde, si no llegan acuerdos de investidura prácticamente descartados ya, las urnas volverían el 26 de junio, previa disolución de las Cortes el 3 de mayo. Y en deportes, encuentros este sábado de la 32ª jornada de Liga. Real Madrid e Eibar juegan a las 4 de la tarde, los blancos sin Keylor Navas y Modric por decisión técnica, a las 6 y cuarto Español Atlético de Madrid y a las 8 y media Real Sociedad Barcelona, los culés sin Suárez. Sobre posibles rotaciones hablaba Luis Enrique.
El único partido que existe es el de Anoeta. La única competición que existe ahora mismo es la Liga. Es el único partido en el que tenemos influencia. Hay diferentes posibilidades. No le voy a dar pistas a Eusebio, que sepa y que piense y que tenga que decir a sus jugadores. Si juega este, hay que vigilar esto. Si juega este, que vigilamos otra cosa.
Completan la jornada este sábado el Betis-Levante a las 10 y 5. Mañana Sporting de Gijón-Celta, Valencia-Sevilla, Villarreal-Getafe y Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano. Cara y cruz en el preolímpico, en waterpolo victoria ante Canadá de la selección masculina, clasificada ya para Río, y en balonmano derrota ante Eslovenia. Hoy toca Irán. Más información cuando sean las 6, las 5 en Canarias. También nos pueden seguir en OndaCero.es.
Un Un año de actualidad.
Son las 6 en punto de la mañana.
Desde La Habana, Cuba.
Desde la estación de tren de Hai Salom, Hungría, al otro.
En París, desde la Plaza
Un
de
año de entrevistas.
Muy buenos días, señor Rajoy, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Pedro Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Esperanza Aguirre.
¿Qué tal?
Buenos días. Roberto Chicote.
¿Qué tal?
Joaquín Reyes, buenos días.
Buenos días.
Julio Iglesias.
Buenos días.
Un año de humor.
Los líos de Carlos Alsina con las horas.
Solo lo he dicho mal una vez.
11 minutos pasan de las 8.
No, 8 minutos pasan de las 11.
Carlos Late anda por ahí.
Aquí estoy. Aquí
este café es maravilloso porque sí. Se suceden los personajes.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Un año juntos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo, después de las noticias de Onda Cero, seguimos nosotros con Quédate con lo Mejor, repasando los mejores momentos de los últimos días aquí en Onda Cero. Ya saben ustedes que aquí solo damos una pinceladita, que no nos da tiempo a poner los audios al completo, ya nos gustaría ya, pero saben que pueden escucharlos a través de nuestra página web en OndaCero.es y descargarse también la aplicación, donde pueden obtener ahí el podcast y escuchar los programas al completo cuantas veces quieran. Nos vamos de viaje, nos vamos con Estereiros, con Gente Viajera, y nos vamos además con Lilian Aguirre, periodista experta en turismo, que nos va a contar los detalles del Tren de Cervantes, un viaje en tren por la historia de hace 400 años en torno a la figura de este gran escritor y la ciudad en la que vivió, Alcalá de Henares.
Nos vamos a ir a hace 400 años, al Siglo de Oro, y nos vamos a encontrar con Miguel de Cervantes. Ya todo el mundo sabe, supongo que se cumple ahora en unos días, el 23 de abril, ese centenario, ese cuarto centenario, pero durante todo el año 16 vamos a tener un montón de actividades para celebrarlo. Y entonces yo lo que propongo es irnos allí, a aquella época, y a Alcalá, que era su ciudad, y lo propongo pues en un tren.
Oye, pues a mí me parece muy bien. O sea, estoy encantada de dejarme invitar, ¿eh? O sea, bueno, pero pagando, ¿eh? Por eso. Bueno, nuestro destino entonces, por lo tanto, hoy Lilian, es Madrid, ¿no?
Sí, nuestro destino es Madrid, porque resulta que el autor del Quijote era madrileño. Bueno, al menos sabemos que fue bautizado en Alcalá de Henares. Y recientemente supimos que verdaderamente, por datos científicos, está enterrado aquí en la capital, en el convento de las Trinitarias. Y precisamente la propuesta que os traigo es, Esther, es un recorrido entre estas dos ciudades cervantinas, Madrid y Alcalá, y es un recorrido en tren, un tren que, como tú has dicho, es un clásico, que es el Tren de Cervantes.
Bueno, un tren turístico que además están de moda los trenes turísticos en nuestro país, ya lo sabes, y que sale de la estación de Atocha con destino a Alcalá de Henares, ¿no?
Sí, sale de Atocha Cercanías y lo que hay que explicar que este año, aunque sea un clásico, este año no va a limitar, va a celebrar muy bien este centenario y no va a limitar su actividad a la temporada de primavera, que es lo que suelen hacer habitualmente casi todos estos trenes turísticos. Lo que va a hacer es desde hoy, que va a estar operativo hasta el 3 de diciembre, todos los sábados, ¿eh? Y como te decía, no es un viaje de tren así al uso, porque viajamos en tren, pero viajamos en el tiempo, ¿eh? Nos vamos al Siglo de Oro. ¿Cómo lo vamos a conseguir? No es complicado. A bordo de este tren nos vamos a encontrar a personajes de la época, nos vamos a encontrar incluso a Don Quijote, a Sancho y al propio Miguel de Cervantes, ¿eh? Porque hay un elenco de actores estupendos que nos van a permitir que nos transportemos así en el tiempo, Esther.
Bueno, pues fíjate, yo por el itinerario del tren y los actores que nos van a trasladar a ese Siglo de Oro, pues ya me parece que es un punto importante, pero una vez en Alcalá hay muchas cosas que ver.
Sí, sí, esto no es más que el comienzo, ¿sabes? El abrir boca, que se dice. Llegados a Alcalá, pues comienza una visita guiada por la ciudad, ¿eh? Y la ciudad tiene una serie de paradas importantísimas, no podemos decir todas, pero una serie de paradas importantísimas, todas en las que te voy a decir cervantinas, de alguna manera, como es el Museo Casa Natal de Cervantes, pues el Corral de Comedias, el Monasterio de San Bernardo. Quiero decir con esto, Esther, que no es solo un viaje en tren, sino que se trata de una oferta, un paquete de tren más socio, ¿eh?
y que el billete que compramos, pues además de la ida y vuelta del viaje, como es lógico, incluye la visita a la ciudad con guía turístico, incluye la entrada a monumentos, incluso los viajeros que disfruten de este paquete tienen descuentos en algunos restaurantes y algunos hoteles de Alcalá, ¿eh?
Y cuando he dicho antes que me gustaría que me invitaran a visitarlo, pues pagando, todo ello no por mucho dinero, no por muchos euros.
No, la verdad es que es un precio estupendo. Los adultos pagan 22 euros y los niños 16 euros. Hay más ofertas, porque por dos adultos va un niño gratis, es decir, es cuestión de informarse de todos los detalles. El tren sale de Atocha Cercanías, de la estación de Cercanías, a las 11:05 de los sábados, pero luego tiene otra ventaja, no hay por qué regresar en un momento concreto. Se puede regresar incluso hasta las 12 de la noche del día siguiente, es decir, que se puede alargar esta visita durante dos días y de esta manera pues disfrutar la ciudad muchísimo, muchísimo más. Esta ciudad no vamos a olvidarnos que es patrimonio mundial, la única que tenemos en la Comunidad de Madrid y hay que presumir de ello. Y un casco histórico que es una maravilla, un lugar ideal para pasear, para callejear, lo sabes, sobre todo esa zona próxima pues a la Catedral Magistral, al Monasterio de San Bernardo, al Palacio Arzobispal, una zona en la que de verdad se consigue transportar uno al siglo XVI.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos de viaje en Quédate con lo Mejor, pero ahora nos vamos a ir un poco más lejos. Bueno, mucho más lejos, y además de la mano de una gran presentadora, de Cristina Pedroche. Estuvo charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno sobre la nueva temporada de Pekín Express, que empezaba la semana pasada.
¿Qué tal el casting? ¿Cómo está
el
la
casting?
¿Cómo está la gente?
Es espectacular, es espectacular. Mucha gente me pregunta las novedades respecto al año pasado, y simplemente con que cambies los paisajes, los países y por supuesto el casting, ya es otro programa nuevo. Y encima yo también he cambiado. Eso es así.
¿En qué has cambiado?
Sí, porque el año pasado estaba como más comedida, era como intentaba no emocionarme, como no llorar, y es un... O sea, Pekín Express no es un programa de televisión normal. A Pekín Express le entregas la vida. O sea, estás 35 días solo por y para el programa. Entonces, es muy complicado. Entonces, yo me emocionaba mucho con ellos y la directora de carrera... O sea, Pekín Express es un programa que ya llevaba más ediciones. El papel de directora de carrera era como más de dar autoridad, con más empaque, más seria, más adulta. Y a mí me cuesta.
Entonces, a mí pero me tú no estás con yo un euro me... al día para comer.
No, pero casi.
¿Sí?
Claro, ellos encuentran lo que hay. Claro,
claro, es que no hay muchas cosas. Claro. Entonces también es cierto que cuando volví de Pekín Express perdí un par de kilos, que también me han criticado por ello.
También te han criticado. ¡Qué pesada!
Estoy gorda porque estoy gorda. Si estoy delgada porque
estoy delgada. Criticar. Claro. Anda ya, que les dejes.
Yo te veo estupenda.
Pasando. No, pero es que ya he vuelto y ya he papado bien.
Hombre, no va a usted comer bien con lo que tiene al lado. Claro.
Es verdad. ¿Sí? Hoy qué rápido eres, hijo de verdad. Claro.
Hombre, no te puedes imaginar.
Nos vamos a sorprender. ¿A ti te han sorprendido los concursantes también en esta ocasión?
Muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo porque iban como muy tímidos, iban con ganas de disfrutar, de jugar, pero eran como tímidos. O sea, al principio les costaba parar los coches, les daba como vergüenza. Y bueno, son unos linces. De hecho, hay una pareja que es a mí la que más me ha sorprendido o a la que más ojo le he puesto, que era Blanca y Pepe, que son los aristócratas, que son nobles de verdad.
Pero me cago en la leche.
No, es que... son nobles de verdad. Entonces, ¿verdad? Blanca y Pepe están acostumbrados a viajes con todo tipo de lujos y de repente se vienen a Pekín Express, en el que lujo no hay ninguno.
Pero entonces, ninguno.
O sea, Pepe iba siempre con un pañuelo para coger el picaporte y que no le tocaran los gérmenes y demás.
¿Los primeros días?
No, cuando llegó allí ya se olvidó de pañuelo. Ah. O sea, yo te hablo de en España. O sea, aquí era como más tiquismiquis y de repente allí comió, se empapó de toda la cultura local. O sea, brutal.
Va a haber bullas.
Va a haber.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
El programa ya empezó, Pekín Express, la semana pasada, pero hay muchas, muchas ganas de seguir viéndolo porque es un programa, bueno, aparte de que aprendes un montón de cosas, te enternecen los concursantes, Cristina es genial. En fin, bueno, seguimos adelante, nos vamos hasta la Rosa de los Vientos. Alex Hidalgo, en su sección sobre medio ambiente, nos habla del misterioso caso del cadáver de un delfín encontrado en Madrid. ¿Saben ustedes la historia? Pues escuchen.
Hoy Azul y Verde está protagonizado por hallazgos y descubrimientos. El primero, el del cadáver de un delfín en la casa de campo. Se ha hablado a lo largo de esta semana largo y tendido de esta noticia. La Policía Municipal de Madrid investiga el hallazgo de este ejemplar en la casa de campo, como decimos, de la capital. El cuerpo de seguridad ha difundido en Twitter la imagen del cadáver del cetáceo, que está cubierto por una valla metálica y en avanzado estado de descomposición. Por supuesto, la foto podréis verla en nuestro Twitter, en @rosavientos. El cadáver fue encontrado hacia las 3 y 20 de la tarde del pasado martes, junto a un carril bici de la casa de campo, concretamente el que recorre la tapia del parque a la altura del kilómetro 27 de la carretera de Boadilla del Monte. El aviso lo dio un particular que se encontraba paseando con sus perros y fueron las mascotas las que descubrieron el cuerpo en descomposición entre la maleza. La procedencia del cetáceo es desconocida y la unidad de medio ambiente de la policía ha abierto una investigación al respecto. Se ha barajado la posibilidad de que proviniese del Zoo de Madrid, pero el Zoo ya ha rechazado que el animal tenga nada que ver con ellos. El cuerpo ha sido trasladado al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento para realizar una serie de pruebas. Estas determinarán cuántos días lleva muerto el animal y de qué especie se trata, aunque las principales evidencias indican que se trata de un cetáceo y muy probablemente de un delfín. Según las últimas noticias, la policía cree que el ejemplar fue víctima de una red de tráfico de animales. Recupera muerto un ejemplar de tortuga boba en la playa del Zapillo. Esta es otra noticia que encontrábamos esta semana. La Asociación de Atención a Fauna María en Almería, Fauna Marina en Almería, Equinac, recuperó el pasado jueves el cadáver de una tortuga boba de grandes dimensiones después de que sus restos llegaran a tierra, desplazados por el oleaje cuando se encontraba atrapada en la playa de El Zapillo, entre el denominado cable francés y un espigón. Un particular alertó de la presencia de la tortuga de grandes dimensiones en el mar, a una distancia de 4 a 5 metros de la costa, advirtiendo de que corría riesgo de golpearse con las rocas debido al oleaje, sobre el que había alerta amarilla. Así se dio aviso también a Salvamento Marítimo, que aunque llegó a movilizar una embarcación auxiliar del remolcador SAR Mastelero, finalmente no tuvo que intervenir, ya que el ejemplar había tocado tierra y se encontraba muerto y fuera del agua, según los propios alertantes. En este sentido, desde el servicio de emergencias han puntualizado que en días anteriores la tortuga ya había sido vista en el mismo punto, pero que debido a su tamaño y a la peligrosidad del mar no pudo ser sacada del agua. El animal llevaba incorporado un microchip que será leído y estudiado para conocer el origen del ejemplar ante la posibilidad de que forme parte de un estudio. Y otro descubrimiento más, en este caso de la evidencia de que el unicornio existió. Pese a que su nombre no se recuerda al mitológico caballo cornudo, el llamado unicornio siberiano realmente existió y era más parecido a un rinoceronte que a un caballo. Además, según acaban de revelar científicos rusos, este animal gigante pudo haber convivido en la Tierra con el ser humano. Según investigadores de la Universidad Estatal de Tomsk, en Siberia, en Rusia, el animal vivió hace unos 29.000 años, cuando ya el Homo sapiens llevaba miles de años sobre el planeta. Esta conclusión surgió durante el análisis de los restos de un Elasmotherium sibiricum, el nombre científico de la especie, hallado en Kazajistán. Antes de este descubrimiento se pensaba que este unicornio siberiano había desaparecido hace unos 350.000 años. El animal pesaba, ojo, unas 4 toneladas, medía 2 metros de altura y 5 metros de largo. Como hemos dicho, un animal gigante. Estas dimensiones también lo hacían más parecido a un mamut que a un caballo. Así que las similitudes con un caballo solo forman parte de la mitología y de la leyenda. Ahora los científicos intentan descifrar cómo este animal logró sobrevivir mucho más tiempo de lo que se creía. El hallazgo del unicornio siberiano fue publicado por la revista estadounidense de Ciencias Aplicadas. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay.
hope that you fall in love and it hurts so bad. Say they all add up.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Llega el hombre más elegante de las ondas, el que más conoce acerca del protocolo, el que mejor aconseja cómo ir, por ejemplo, a una boda. Llega Josémi Rodríguez Sieiro.
Maribel dice, quiero preguntarte también por otra boda que tiene, ella tiene este verano una boda el mes de julio. La boda se celebra en Córdoba, es por la mañana. ¿Puedo ir con un vestido corto?
Qué burra. Pues claro, lo que no tiene que ir es con un vestido largo por la mañana, además. Claro, con un vestido corto. Y sobre todo que sea ligero.
Claro, pero
no le vayan, fíjese, no le vayan a hacer una cosita abrigada.
Fíjese.
Porque, claro, en Córdoba por la mañana y en el mes de julio.
Claro.
Hay pues, que tener cuidado.
Dice ella, es que hace un par de años tuve un evento similar y me encontré siendo la única que iba vestida de corto, pero yo tenía entendido que solo se viste de largo si la ceremonia es tarde noche, ¿no es así? Yo creo que sí.
Bueno, primero que a las bodas no se debe ir de largo, estoy cansado de decirlo. A las bodas puede ir de largo la madrina y poco más. Las bodas es boda, es una boda, no es una fiesta de noche. Es una boda es un traje de boda, no es un traje de noche, es que la gente... Se equivoca haciendo ese tipo de cosas, claro. O sea, ¿yo qué quiere que le diga? Boda es un traje de boda, no es un traje de noche. Es que la gente se equivoca haciendo ese tipo de cosas, claro. O sea, ¿yo qué quiere que le diga? O sea, la gente es muy rara ahora.
Sí, pero,
muy
por,
rara.
Por preguntas
pero bueno,
que hacen, sí, ¿verdad?
Que le hace mucha gracia a la gente. A las niñas jóvenes les encanta vestirse de largo. Como hay pocas puestas de largo y los papás ya no se gastan el dinero en eso... que hay otras prioridades, pues resulta que ahora entonces ellas se ponen de largo todo el rato, con cualquier motivo. Vale, venga, vamos a vestir de largo.
Mi mujer, dice Francisco, va siempre con los labios pintados y dejando su marca en todas las copas y vasos que utiliza. ¿Tiene que limpiarlo cada vez que da un sorbo?
¿Cómo que tiene que limpiar el vaso?
Sí.
No, el vaso no se limpia, se manda a lavar.
Hombre, pero cada vez que da un sorbo y deja la marca
pues si da un sorbo,
rojo,
pues deja la marca,
color.
¿Qué le vamos a hacer?
No pasa nada.
No he visto nunca a nadie limpiar el borde de un... ponerse a limpiar el borde en una comida, de repente ponerse a limpiar el borde de la copa o del vaso. Es una cosa rarísima. Vamos, que no están en misa para limpiar el cáliz, vamos.
Ya.
Claro.
Con respecto, tenemos unas cuantas con respecto a convivencia en el trabajo. Dice, tengo un compañero. Sí. Esto seguramente está desde alguien de la redacción, ¿eh? O por lo menos tenemos esto por aquí. Sí. Tengo un compañero que se trae el tupper con los macarrones con chorizo al trabajo y lo come delante de todos. ¿Es de buena educación?
Qué rico, pues es.
Y no hay una cafetería para bajar a la cafetería, bueno, en el caso de Onda Cero, para ir a la cafetería y tomártelo en la cafetería, no delante de todo el mundo, que suele oler además el tomate con la pasta con tomate y chorizo, es un olor tremendo, sobre todo cuando no es tuyo. Cuando no es tuyo, los olores cuando no son tuyos son una atrocidad.
Antes la gente generalmente se comía los cocidos en la calle, José, los trabajadores.
Bueno, mire usted, don Lorenzo.
Entre hora y hora.
Yo no he vivido
ya,
esa
época. Bueno,
¿entiende lo que le digo? O sea, yo he visto, vale. Esa época no la he vivido. La he visto en Marruecos.
Sí, sí.
En Marruecos, que van con una escudilla y les ponen una cucharadita de lo que sea, de garbanzos o de lo que sea. Pero mire usted, esto aquí hace mucho tiempo que ya no existe. O sea, no, yo no lo he conocido. O sea, yo no he visto a nadie comiendo en la calle.
En la Puerta del Sol, sí.
En la Puerta del Sol, sí.
Hay imágenes de Alfonso, el gran fotógrafo de los obreros. Después.
Pero vamos a ver, cuándo. ¿Pero desde cuándo Alfonso?
Años 20, no, José Mí.
Años,
incluso
claro,
después, incluso después.
Años 20 era 1920, es que han pasado casi 100 años.
Bueno, José Mí, hay que hacer historia.
Estamos en el 2016.
Hay que hacer historia, José Mí.
Pero claro, pero esa no es historia.
Bueno, vale.
Es que yo no tengo que hacer historia de eso. Vale. Claro, y en la Edad Media, ¿ustedes qué comían? Con la mano, seguro.
Bueno, sí.
Claro.
Está llamándolo usted mayor, muy mayor, hombre, a don Lorenzo,
José,
¿eh?
No,
¿ustedes qué comían en la Edad Media?
Yo soy del medievo, José Mí.
Pero ¿por qué me habla? Bueno, ¿por qué me habla?
Para darle el color a la charla.
Que fue un fotógrafo fenomenal, pero claro.
Sí.
Claro, pero es que le hizo a mi padre una foto. Le hizo a mi padre una foto que debía tener mi padre. Un señor que nació en 1903 debía de tener mi padre 18 años.
Añitos de papá.
Claro, ¿qué?
Dice Carlos, un conocido, esta duda se plantea muy a menudo, ¿eh?
Sí.
Un conocido me ha invitado a una exposición de pintura abstracta.
Sí. Sí.
Que no me atrae lo más mínimo, pero donde expone su hijo mayor. ¿Es preferible ir un rato y marcharse enseguida o es mejor excusarse y no ir? Porque claro, como no le gusta y va a estar el niño, va a tener que decir algo.
Pues
¿Qué es lo aconsejable?
Lo que quiera, porque siempre puede decir aquello de qué interesante, hay que ver la vocación del niño. Claro, nada más, es que no necesita usted decir nada más. No necesita usted decir nada más, ni 5 minutos, ni 10, está usted el tiempo que quiera. Y si no puede ir, pues no puede ir, claro, porque dice, pues no puedo ir, pues no puedo ir.
Y si nos pregunta el padre, ¿qué te parece? ¿Te gusta lo que
es obligatorio? Bueno, pues no es mi estilo, porque yo lo he dicho eso muchas veces también, claro. Yo también he tenido que decir muchas veces, pues no, pues muy bien, pues fenomenal, pues le deseo que tenga muy buenas críticas. Claro, yo no entiendo, pintura no entiendo, yo no sé qué, pero vamos, es que no, ni hay que comprar en las exposiciones a las que le invitan a uno, ni tiene uno necesidad de ir, hombre, si es muy amigo y es muy tal, pues, y les hace ilusión que vaya uno, bien, pero punto,
ya,
no
claro.
no hay más vuelta de hoja que darle, ni hay que hacerse medio lío con todo eso, ¿sabes?
Sí.
O sea, ni medio lío.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
La cantante Sandra Bernardo nos acompañó la semana pasada en Te Doy Mi Palabra. Nos presentaba además su primer EP, que se llama Gardenia. Nos hablaba de sus viajes, bueno, y un montón de cosas más.
El pasado mes de noviembre Sandra Bernardo presentaba su primer EP, esto que hacéis ahora de sacar 3 canciones, ¿no? Como un adelanto,
sí,
de lo que será luego
el disco
completo, Gardenia, en el Café Berlín de Madrid. Bueno, tienes una voz que es una mezcla de matices, tropical, íntima, mezclas bolero, cumbia, swing, reggae y bueno, pues es una maravilla escucharte.
Pues muchas gracias. Además, esta canción que habéis, con la que se ha comenzado esta parte del programa, La Vida Se Va, junto con Manuel Machado a la trompeta, que bueno, he tenido el placer de colaborar juntos. Él está, bueno, como toca siempre con Chucho Valdés y bueno, pues es como algo muy bonito para mí, que hemos grabado hace poco en el Café Barbieri, un café mítico también de Madrid, en Lavapiés. Y entonces me he sorprendido mucho que vosotros, claro, el equipo, el super equipo de este programa ha podido dar con esta canción.
Es lo que tiene, aquí estamos a la última y lo bueno enseguida.
He sido yo
que
la he
rastreado. Qué mentiroso es. Qué mentiroso es. Bueno, decías que habías viajado por medio mundo, Sandra también, madrileña con esa vocación viajera. Empezaste a viajar, Sandra, desde los 19 años. Has vivido en los 5 continentes.
Sí, el último año he estado año y medio en Australia viviendo en Sydney y he pasado mucho tiempo con mujeres aborígenes y de ahí un poco, con mujeres aborígenes pero rodeada de una cultura y una especie de círculo de gente de América Latina muy fuerte, porque hay muchísimas personas en Sydney que vienen de Colombia, de Chile, Argentina, México, etcétera, y que llevan con sus bandas de cumbia como 10 y 15 años ahí en Australia, ¿no? Ya muy conocidos, muy bien establecidos. Y bueno, pues yo musicalmente como que me empapé de toda esta gente, ¿no? Latina, pero viviendo en Australia. Y por otro lado, hacía pues todos los rituales de la cultura ancestral, ¿no?, de nuestras abuelas, las celebraciones con la luna, todo el tema del empoderamiento de la mujer, uh-huh, que ahora mismo está muy en auge, sobre todo en América Latina y viene hacia España. Entonces, bueno, pues mezclé un poco eso. Mis letras en la música siempre son muy de elogio a lo femenino. Y bueno, sí, yo digo que es una hermandad entre nuestras raíces con las de Latinoamérica. También hay puntos de chanson francesa, me han llegado a decir, un poco Santi Alcanda de Radio 3 como que uh-huh, me apoyó mucho y él decía como chanson francesa mezclado con raíces latinas. Y bueno, por otro lado, tengo un camino paralelo que es de conciencia y me gusta muchísimo hacer talleres de
mujeres.
De mujeres, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento de despertar femenino. Totalmente. Hay muchísimos libros, desde Miranda Gray, que empezó con el tema de Luna Roja, no sé si sabéis, pero fue como un boom para la mujer. Todo el tema de la ciclicidad, ¿no?, de que las mujeres somos cíclicas y la luna pues ejerce una influencia en nosotras muy poderosa, que si realmente las mujeres supiéramos qué hacer con esta energía, pues otro gallo nos cantaría en muchos sentidos y ya se está haciendo muchas
pero
cosas,
si
¿no?
Más lejos, el periodo de las mujeres depende de la luna.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Claro. Entonces, eso ayuda a entender
como
la
biología de la mujer. Como las mareas, ¿no?, de las ballenas de Antonio Ron. Igual,
exactamente, ¿no? Pero también tiene un punto de ponerte en contacto con la tierra, o sea, con que somos seres vivos, un animal más dentro de esta naturaleza en la que vivimos y que aunque intentamos o nos intenten como un poco llevar hacia un sistema social, pero realmente nos regimos por planetas, por, ¿no?, por astros, y en este caso la luna ejerce a la mujer, que es creativa y creadora, de hecho crea vida, pues si no fuera por la luna probablemente no existiría la vida, ¿no?, ni estos ciclos por los que nosotras nos movemos.
Alguna ayudita masculina, ¿eh?
Exactamente, pero esa ayuda puede estar, y si no sale de la mujer no saldría, ¿no? Pero por supuesto tiene que haber, ¿no? Bueno, y es una simbiosis perfecta, exacto.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Se acaba de publicar un libro que se llama Repertorio de vituperios musicales. Lo firma Nicolás Slomsky. Y Máximo Pradera nos trajo el libro a Julia en la Onda para hablar sobre los mayores ataques de críticos musicales a compositores históricos de la música clásica.
Bueno, repertorio de vituperios musicales.
Pues lo publica Taurus, acaba de aparecer. El autor es un compositor, director de orquesta y crítico que se llama Nicolás Slonimsky, y recoge un poco los despotriques de los críticos musicales durante el siglo XIX y bien entrado el XX contra auténticos genios de la música, ¿no? Entonces, aunque hay algunas críticas que son como pares sueltos, pues se pueden agrupar. Por ejemplo, hay un grupo de críticos, no, ríete tú ahora de Twitter, o sea, lo de la crítica musical entonces era el linchadero más impune que os podéis imaginar. Entonces, hay algunos que se pueden agrupar en meterse con el físico, por ejemplo, ¿no?, que también es muy de Twitter. Otros, por ejemplo, tienen el denominador común de que las disonancias son tan espantosas que no se puede distinguir en un concierto si el intérprete está dando la nota buena o la nota mala. En fin, he cogido 6 compositores al azar y vamos a empezar con Bartók. el compositor húngaro, que un crítico del Musical Quartet, un crítico neoyorquino, se permite decir esto, dice, este es el concierto para piano, lo que estamos escuchando por abajo, ¿no? Por abajo. Dice, si el lector fuera lo bastante imprudente como para comprar alguna de las composiciones de Béla Bartók, descubriría que todas y cada una de ellas consisten en grupo de notas sin ningún sentido. Las caray. Creaciones de Bartók son simple y llanamente estiércol.
¡Caray!
¡Toma ya!
¡Qué barbaridad! ¡Menuda crítica!
Es tremendo, tremendo. Bueno, luego se meten con sus disonancias. Un caos tonal es lo único que surge del diabólico empleo simultáneo de distintas tonalidades no relacionadas entre sí. Es como un laberinto místico, solo que él es el único que conoce el camino que lleva a la salida. O sea, como si les volviera loco la música.
Pero es lógico ya. También, si no es lógico. Mete las críticas al Ulises de Joyce.
Ahora también Beethoven tuvo lo suyo.
Beethoven es tremendo.
¿Y vamos? Cuando se estrenó La consagración de la primavera, ¿qué?
Tremendo, tremendo lo que se dijo. Mira, normalmente en la novena sinfonía la gente despotrica del último movimiento, la parte cantada, ¿no? El himno a la alegría, que además es el himno de la Unión Europea. Y este crítico un crítico londinense de The Orchestra se mete con la parte, con esto que estamos escuchando, con el adagio de la novena, que es de las cosas más sublimes que se han compuesto nunca. Dice, toda la parte orquestal de la novena sinfonía de Beethoven me pareció sumamente aburrida, desde luego. En varios momentos tuve serias dificultades para mantenerme despierto. Fue un gran alivio cuando llegó la parte coral y tal. Luego dice otro...
Oigan, que esto no es broma, ¿eh? O sea, que o sea, lo que está leyendo tan bien interpretando Máximo Pradera, porque nos metemos en la piel de esos desgraciados que
son tweets,
escribieron
es
semejantes
que son
cosas.
Son tweets.
Sí. Dice, o sea, eso de la novena sinfonía de Beethoven, se quedó tan ancho el tío.
Luego una carta de un...
¿No os parece la voz de Fraga lo que estás imitando?
Alfonso Sánchez con un poco de Fraga.
Mira que te puede denunciar, ¿eh? Te puede denunciar, Máximo, ¿eh? Por calumnias. ¿Qué más? Que ya está en ello.
Te voy a cambiar la voz, Agustín, para venga, salir del venga. Partido. Una carta de un músico a otro dice...
Beethoven siempre me suena como si hubiera volcado una bolsa llena de clavos y de vez en cuando se dejara también caer algún martillo.
¿Eso decía?
Pues, acusando, no sé, estas cosas de Stravinsky, eso, como decía...
Sí, o de Shostakovich, lo puedo entender, pero de Beethoven.
Menudos críticos,
de Beethoven, sí.
Sinceramente.
Y nos queda que... Nos queda, pues, el pobre Chopin, fíjate, Chopin, que es...
También le dieron a Chopin los críticos de la época... ¿En concreto por este nocturno?
En general, a toda su música.
En general.
Que diría que era cursi, que era blanda.
Como se dice ahora en política, hacen causa general contra Chopin. ¿Eh?
Una enmienda a la totalidad, vamos.
Exactamente. Dice, en la búsqueda de unas disonancias que desgarran el oído, de unas transiciones tortuosas, de unas modulaciones abruptas y de unas repugnantes contorsiones melódicas y rítmicas, Chopin es absolutamente infatigable. Intenta producir un efecto de extraña originalidad. Luego se meten también con...
¿Repugnantes? ¿Cadencias? Sí. ¡Qué barbaridad!
Dice, en la actualidad... Fíjate, esto ya cuando entra lo personal. Aquí esto es Twitter.
Además,
Twitter
¿eh?
En el siglo XIX.
Ya.
En la actualidad Chopin tiene una excusa para justificar sus delitos. Está atrapado en las fascinantes redes de la archihechicera George Sand, famosa tanto por el número de sus romances como por la excelencia de sus amantes.
Bueno, pero a ver, eso en parte tenía razón, ¿eh?
Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la
pues
música?
Bueno, a ver, pero es el...
Además...
El momento sálvame de la época.
Sí, tantas
máximo.
Composiciones le debemos. George Sand era el guardaespaldas. Es decir, en la película famosa de Kevin Costner.
La de Lucía Bosé.
El papel de Kevin Costner lo hacía George Sand. Es decir, le protegía de toda. Porque Chopin era lo que yo llamo un hombre burbuja. Es decir, un hombre al que le afectaba todo en grado no sumo, sumísimo, sumérrimo. Entonces, cualquier comentario que tú lo esquivas, tienes defensas naturales, mentales, para esquivarlo, para asimilarlo, incluso para.
A veces sí y a veces no más.
A Chopin le hundía. Entonces George Sand estaba ahí de su, como su guardaespaldas, exactamente.
Qué horror. O sea, siempre ha habido gente dispuesta a machacar al prójimo sin haber demostrado tener ni el mínimo atisbo ellos de creatividad, ni de triunfo, ni de éxito. Qué horror. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak.
fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La semana pasada Beatriz Ramos Puente nos traía una historia preciosa a más de uno. Es la historia de un joven británico que ha podido decir mamá por primera vez a los 16 años.
James vive con su familia en Inglaterra, le gusta el rugby, la música pop y su novia se llama Emily. La diferencia con otros jóvenes de su edad es que padece el síndrome de Lennox-Gastaut, un tipo de epilepsia que le causaba cientos de convulsiones diarias, algunas con intervalos de menos de 2 minutos. Eso le impedía aprender a andar o moverse y mucho menos hablar. Pero su situación ha cambiado gracias a la tecnología, concretamente a un ordenador que le permite construir frases pestañeando en las palabras y dibujos que aparecen en la pantalla. Esto ha supuesto además que su madre Gina haya podido escuchar por primera vez a su hijo, una experiencia que define como alucinante, entre otras cosas, porque en el centro donde acude James prepararon el proyecto en secreto. Recuerdo que no podía dejar de llorar, no solo era que nunca me había dicho hola, sino que nunca me había llamado mamá y después de 16 años lo hizo. Además, Gina cuenta que ahora sabrá qué ropa le gusta a su hijo, si se aburre o no en el colegio. Y algo mucho más importante, James puede avisar de sus convulsiones cada vez que siente que se acerca una y tiene además un dispositivo que emite una señal eléctrica a su cerebro cada 3 minutos y que ha reducido el ritmo de esas convulsiones. Antes James se rascaba la nuca, pero nadie sabía que estaba avisando de que algo iba mal. Dice que su nueva forma de comunicarse es divertida y que le hace feliz ver la reacción de su madre ante sus primeras palabras.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
¿Cómo nos gustan las historias misteriosas e inquietantes que nos trae Laura Falcó Lara? La Rosa de los Vientos, la semana pasada, nos hablaba de la isla maldita de Poveglia.
Es una isla que desde siempre, desde muy muy antiguo, tiene una historia extraña, siempre una historia inquietante y parece como que una especie de maldición la ha acompañado a lo largo de los años. De hecho, esta isla, la primera noticia que tenemos de ella es en el 421 después de Cristo, cuando la gente de Padua y del Este tuvieron que huir y escapar de las invasiones bárbaras. Esa es la primera noticia que aparece en la historia sobre la isla. hasta ahí digamos que es una cosa neutra. Pero luego ya en el siglo IX la isla empieza a poblarse y bueno, y los siguientes siglos tuvo bastante importancia, una isla bastante bien habitada y con, bueno, con una manera de vivir bastante normal, hasta el 1379, que ahí ya empieza la cosa a cambiar. Primero sufre un ataque de la flota genovesa y toda la gente que vivía en la isla tiene que ser desalojada y se la traslada a Giudecca. Y el gobierno veneciano decide construir en esa isla una fortificación permanente, a la cual se la denomina el Octágono. Todavía esa construcción todavía es visible a día de hoy desde la costa, pero bueno, nunca ha sido, o sea, tampoco fue luego utilizada como una isla de bélica, sino que bueno, se lo hizo para proteger y ahí se quedó construido eso.
Y se convirtió después en de esa fecha además en el destino de personas que estaban enfermas, muy visiblemente enfermas.
Efectivamente, fue ya a partir del siglo XVI cuando empieza a haber la peste, Europa en general sufre la gran plaga de la peste, en que no se sabe qué hacer con los enfermos y con los moribundos sobre todo, y se decide empezarlos a llevar a un sitio apartado, qué mejor sitio que una isla. Con lo cual todos los muertos por peste fueron enviados a Povelia, donde se les incineraba o se les enterraba en fosas comunes. Pero lo peor no era eso, es que no eran solamente los muertos, es que como no cesaba el problema, decidieron que incluso al más mínimo índice de que alguien estaba enfermo de la peste, se les llevaba también ahí, se les dejaba vagar entre los muertos, muchas veces se los mataba a base de incineraciones que hacían con la gente, pero incluso estando vivos, y otras veces los veías vagar entre los cuerpos sin vida como si fueran auténticos zombies, o sea, una cosa espantosa.
Y además el pasado espantoso, dantesco, extraño de este lugar no solamente se remonta a esa fecha en la que fue el destino de moribundos, el destino de gente con peste, después fue el destino de gente con problemas psiquiátricos, porque la isla se convirtió prácticamente en eso, un hospital psiquiátrico.
Efectivamente, eso fue en el 1922, cuando deciden inaugurar un psiquiátrico, vaya lugar para inaugurar un psiquiátrico. El caso es que así les fue. Los enfermos, a los que nadie hacía caso precisamente porque se sabía que estaban locos, empezaron a quejarse de que veían fantasmas, de que oían ruidos extraños. Nadie les hacía caso, todo el mundo decía, bueno, ¿qué van a decir esta gente que no están bien de la cabeza? Lo que pasa es que también ese psiquiátrico fue realmente lúgubre y horrorosa su historia, porque el director y el principal responsable del psiquiátrico se dedicaba a hacer experimentos con los pacientes, les hacía trepanaciones, operaciones no autorizadas, utilizaba todo tipo de herramientas de lo más extraño para operar a la gente y de hecho incluso torturaba muchas veces a los enfermos, con lo cual imagínate también el pozo y las impregnaciones que tiene que tener ese psiquiátrico, esas paredes, o sea, horrorosas. Y el tema del psiquiátrico acaba cuando el propio doctor, el propio propietario, empieza a decir que él también oye voces, empieza a ver fantasmas y cosas extrañas, se siente acosado probablemente por los entes o por los espíritus, no sé si de los que murieron por la peste o los que él había matado con sus experimentaciones, y el hombre decide suicidarse tirándose de arriba abajo del campanario.
La verdad es que es un pasado tremendo, pero la muerte de este hombre lo que supuso es que la isla quedara completamente deshabitada, se convirtiera en una isla fantasma prácticamente.
Efectivamente, una isla fantasma y además una isla putrefacta, una isla que pensemos en la cual se llegó a incinerar y a enterrar más de 300.000 cuerpos, con lo cual se conoce que un porcentaje muy alto de la composición de esa tierra no es tanto tierra como cenizas o como restos humanos. De hecho, las vides, que es la principal plantación que tienen en esa isla, que son vid, crecen fabulosamente bien, precisamente porque el compuesto orgánico que tiene esa tierra, pues bueno, es muy fértil, pero imagínate qué asco, qué horror.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Bueno, vamos a distendernos un poco, vamos a olvidarnos del miedo y de esas situaciones un poco incómodas, aunque nos encanta, pasar miedo, ¿verdad que sí? Un poquito. Nos vamos con Miguel Reyán, uno de nuestros actores más queridos. Estuvo en Más de Uno presentando Novecento, una obra de teatro que estará en Madrid hasta el próximo 14 de junio, antes de empezar su gira por España.
¿De qué va Novecento, para alguno que no se haya enterado todavía?
Pues a ver cómo lo cuento para incitar. Yo hago, interpreta, estamos en los años 30. Yo soy un músico, un trompetista, pulgar, Músico normal que ha tocado en muchos sitios, como muchísimos músicos. Entre otros muchos sitios, durante años ha estado tocando en un transatlántico, en un barco que hacía la ruta de esos clásicos de Europa, América, sí, y de vuelta. Sí. La primera clase con los ricos, donde mucho iréis rico, vosotros si estuvierais allí.
Claro.
La clase media, a la que pertenecemos una. Ya, bueno, ya ha desaparecido la clase media. Y los de abajo, los emigrantes y eso. Y un día, como si fuera una novela de Dickens, en el piano de cola de primera clase, en el balón, en el salón de baile, aparece una caja de cartón con un recién nacido. Anda. Alguien de abajo, evidentemente, que lo ha dejado arriba, pues para ver si algún rico se lo lleva con él y el niño tiene una vida más decente. Pero no se lo lleva ningún rico, lo adoptan los marineros del barco. Y como si fuera una premonición por el hecho de que lo hubieran dejado encima del piano de cola, sin saber cómo ni cuándo, el niño aprende a tocar el piano de una manera absolutamente prodigiosa. Se convierte en el mejor pianista del mundo. Pero nunca baja del barco. Quien quiere oírle tiene que ir al barco. Alguien que le reta un duelo de virtuosismo tiene que subir al barco porque él no baja. Yo soy su único amigo, porque es un tipo raro, excepcional.
Lógico.
A mí me une la amistad y la admiración, la fascinación por ese tipo. Un día, como soy su amigo, de así de buenas a primera, me dice, después de 32 años de estar en el barco, me dice, cuando lleguemos a Nueva York la próxima vez, me bajo del barco. ¡Guau! Wow.
Por primera vez.
Sí. Bueno, aquello es un acontecimiento en el barco. Bueno, se va a bajar Novecento del barco. Fíjate. Le regalamos un abrigo, un sombrero, el pobre. Mira, todo el mundo expectante. Le ponen la escalerilla, empieza a bajar. Primer escalón, segundo escalón. Se para en el tercero. Se queda allí una eternidad mirando a todos los demás. ¿Qué pasa? ¿Por qué no baja? Se habrá olvidado algo, dice un cachón, dice el piano, ¿no? Dice, no, no. Y de repente se da la vuelta, vuelve a subir aquellos dos escalones y vuelve a meterse en el barco. A mí, que era su único amigo, sí, me contó por qué. Ustedes tendrán que ir a ver la función.
¡Ole! ¡Qué bueno eres, Miguel!
Para saberlo. Y entonces, yo soy solo en el escenario porque este trompetista lo ha perdido todo, ha vendido hasta la trompeta, le ha ido muy mal, y solamente tiene una cosa, esta historia. Y lo
qué
que
maravilla.
Hace, sale, la cuenta, y cuando termina se va. El final es estremecedor. Mucha gente que sale llorando.
¿Al teatro español le faltan historias como estas, como la del Sandro Barico? ¿O hay muchas
hay de todo
historias?
Hay el teatro en general. A propósito de música, mira, me enrollo.
Sí.
Hace poco leía un estudio de unos sociólogos catalanes. Cuando digo hace poco, seguramente hace un par de años, que siempre tengo tendencia a decir, hace poco me encontré con Damián, hace poco, hace 3 años. De dos sociólogos catalanes que decían ya entonces que se detectaba una especie de cansancio de esto que genéricamente llamamos lo audiovisual.
Sí.
Hay imágenes por todas partes, por todas partes, y además maravillosas. Se hunde la galaxia, sí, la Vía Láctea, pero no
y
pasa
vemos,
nada.
Y lo vemos.
No, y sin embargo, hay una necesidad del directo. Fíjate que música hay por todas partes. El iPad, que no sé qué, llamas a Perenganito, y hace un momento que se pone tararín, tararín, y te dejan música por todas partes, los aparcamientos, en las tiendas. Bueno, pues vete tú a encontrar una entrada para el auditorio, para la ópera o para... Para Paul McCartney ahora, o está lleno. Tenemos la necesidad de ver
las cosas en directo, en vivo,
a ver, sí, cantar y tocar. Sí. Y pasa con el teatro igual. Porque el teatro, además, estamos cansados de esa. Cansados, tiene siendo maravilloso. Pero el teatro tiene una paradoja fantástica, no sé que ustedes me contradigan. Es una convención, es mentira. Una sala absurda con unas butacas colocadas allí y de pronto. Ahí delante se apaga las luces y dice, señoras, señores, la representación va a comenzar. Sale un tipo, cuenta unas cosas graciosas y te ríes. De pronto empieza a contar unas cosas menos graciosas. Y de repente se pone de rodillas y empieza a llorar. Y tienes a 5 metros a un ser humano llorando. De verdad. ¿No hemos quedado que era mentira? ¿Era una convención?
Sí.
Como aquello es verdad. Orson Welles decía que en el cine te preguntabas cómo lo han hecho y en teatro dices cómo lo hace. Con el teatro no hay quien pueda. Es el arte del futuro.
No, y tienes razón.
Naturalmente dices... que tengo razón.
todavía más.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Sintonía de despedida. también de apertura, pero en esta ocasión nos vamos a ir yendo porque se nos ha acabado el tiempo. Una pena, ¿verdad? Bueno, pues la semana que viene volvemos a eso de las 4:03 en Canarias con más momentos tiernos, entrañables, de miedo, situaciones interesantes, entrevistas. Todo eso aquí en Quédate con lo Mejor, resumiendo todo lo que ha pasado aquí en Onda Cero en un par de horas. Y si quieren ampliarlo, en nuestra página web, en OndaCero.es y en las aplicaciones para su teléfono móvil con el podcast de cada programa o lo que ustedes quieran escuchar. Nos vamos ya, pero sin antes escuchar Los Gazapos, el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que pasen una feliz semana. Adiós.
Y ahora, el momento que todos esperamos.
¡Tachán!
Ay, ay, ay. Arrimando el asco a su sardina, ¿verdad? Apelando al miedo.
¡Julia!
¡Qué miedo que vino!
¿Te ha dicho?
¡Qué miedo que vino!
Importal Vitancia.
¡Qué miedo que vino!
Dicho, te habla muy bien.
¡Qué miedo!
¡Esta vez te has superado!
Lo ha puesto hace unos minutos en su tuenda.
¡Señor Juan!
En su tuenda.
¡Señor Juan!
¡Lo voy a repetir otra tercera vez!
En su cuenta de Twitter.
Muy bien, niño.
Si vosotros peináis pelo, ¿de qué os vais a quejar? Bueno, Iñaki Cano, compañero del Chiringuito de Mea.
¿Cómo que dice?
Chiringuito de Mea.
¡Vengo meándome! ¡Qué agüita amarilla! Le he meado, ¿eh?
Chiringuito de Mea.
¿Qué es un guarro?
De Mega.
Ah, vale, vale.
Iker Jiménez y su esposa Carmen Porter han abordado el tema que tocó usted el otro día en el gabinete.
¿Cuál?
El tema de la... Joder. ¿Cómo se llama este principio activo?
No me acuerdo.
Que resulta que no hay principio activo.
No tengo ni puta idea.
Homeopatía.
Bravo, bravo, bravo. Sí, señor.
Ah, la homeopatía.
Sí, señora.
Sí. Les contamos lo de Salou. Que este año ha conseguido poner freno. La fiesta terminó. Al desmadre trotal.
¿Qué ha dicho?
Trotal.
Y cataclof, cataclof.
Trotal.
So, potro.
Algún día haremos un montaje rabioso con lo de lanzar una flecha, romper una flecha, romper un...
Ah, sí.
Bueno, bueno, no sabe usted lo que dice la gente.
Pues lancemos una lanza en favor de Dani Rovira.
Y lo segundo también, pues lanzar una flecha.
Yo quiero sacar una lanza por los jueces.
No hay nadie entre vosotros que levante una lanza.
Mal, mal, mal. Verdadera mal. Pon un inchi borchenoso.
Noticias nuevas sobre el secuestrador del avión egipcio. Hoy hemos sabido que...
¿Qué?
Una de las auxiliares de vuelo que estuvo allí dentro...
¡Volando voy!
Se hizo una selfie con él. Y digo, se hizo una selfie y no otra selfie... Porque la que ha circulado por el mundo como selfie no lo era.
Sí, sí que lo
era. No, no lo era.
Vuela a la escuela, pajarilla.
No, no, si tenía el tipo...
Selfie de... no era, era una foto.
Que quede claro.
Era una foto que le había hecho a alguien.
Bueno, sí, eso, claro.
Ayer todo el mundo hablaba de selfies.
El mundo entero.
Y luego por la noche... Tranquilamente me miré bien la foto.
¡Uy, mira, mira!
A fondo digo...
¿Pero esto qué es?
Pero si esto no es una selfie.
Joder.
Esto es una fotografía.
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
El grajo vuela abajo.
Oiga, hace mucho frío, ¿eh?
Y yo no me lo he creído y he salido así de mona.
¡Qué monada!
Y ya verás tú qué bien. ¡Qué bien! Bueno, mañana estoy en la cama con...
¡Julia!
No, no con monedas.
Tetas.
No, no con monedas.
Tetas, culo y chichi.
¡Abuelo!
Delata a la banda de Alfonso Rus ante la UCO.
Ay, me encanta lo de la banda. Es que imagino a Alfonso al frente.
¡Cante, cante!
¡Me gusta cantar! ¡Me gusta bailar!
No, pero...
Voy a llevar a esta mujer a que la ahorquen.
Nos vamos a la polar.
Me gusta comer.
Y nos ponemos una... Nos metemos una comida entre pecho y espalda que no veas.
Pero, perdón.
Que es verdad que luego venimos con morriña de rabo.
Nos gusta comer.
Morriña de rabo.
Necesito un hombre que me haga sentir mujer.
Como la última vez.
Morriña de rabo.
Me lo como todo de golpe.
Morriña de rabo.
Oyendo esta película más que viéndola, me ha dado una impresión. Y es que realmente cantar tan mal es muy difícil.
Sí. ¿Seguro?
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí.
No lo diga tan seguro.
Bueno,
tan mal.
Te iba a poner un ejemplo, pero voy a abstener.
No, ¡dígalo!
Yo creo que hay gente capaz de superarlo y todo.
Carmen Juan.
Pues ahora me he leído este... uno de Eduardo Mendoza.
¿Ah, sí?
También está ambientada en Barcelona. ¡Barcelona! No recuerdo el título exacto.
Bueno, no se preocupe, no pasa nada. Usted no se acuerda.
Pero es sobre una modelo, algo de una modelo.
Era modelo de alta costura.
Es el título y bueno...
Chiringuito de mía.
Iker Jiménez y su esposa Carmen Porter.
Qué miedo que viene.
Han abordado el tema que tocó usted el otro día en el gabinete.
¿Cuál?
Morriña de rabo. Morriña de rabo.
Desmadre total.
Morriña de rabo.
Pero si esto no es una selfie.
Bueno, sí, eso, claro.
Bueno, mañana estoy en la cama con morriña de rabo. Y ya verás tú qué bien.
Yo creo que sí.
Desmadre total, total. Como la última vez.
Cantar tan mal. Mal.
Primavera.
¿Y qué somos?
Tallarines, macarrones, panzarotti, bombolotti.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Leche de alpiste.
Estáis todos locos, ¿eh?
Somos humanos.
Queda mejor.